7 de la mañana, 7 minutos, comenzamos a esta hora en RCN Radio, y digo comenzamos porque seguro que no vamos a terminar el análisis de los decretos que ha expedido el presidente Juan Manuel Santos al amparo de las facultades especiales que se le otorgaron para implementar los acuerdos de paz. Fueron en total 34 decretos. Este fin de semana hubo una especie de maratón de decretos porque se vencían esas facultades especiales y el presidente sacó varios de ellos. Algunos habían salido antes, recordemos que los decretos van a revisión de la Corte Constitucional, pero hay otros que salieron este fin de semana. Jairo Tarazona estuvo revisando uno por uno, es lo que hemos venido haciendo, tratando de entender que hay de todo, es bastante complejo el asunto, lo decimos de una vez, pero estamos tratando de entender qué fue lo que salió y empezamos, decimos, este análisis. Elementos para destacar, Jairo Tarazona.
Son normas que reglamentan el sistema de verdad, justicia y reparación, la reforma rural integral y el acceso a tierras, la participación política, cultivos ilícitos y la implementación y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil. Lo hemos hecho en forma ascendente, es decir, comenzamos con el decreto 885, por medio del cual se modifica la ley 434, se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, con participación de la sociedad civil como órgano asesor y consultivo del gobierno nacional. El decreto 890, por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. Esta aplicación de soluciones de viviendas adecuadas, de acuerdo con particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial, el acceso a estas soluciones será equitativo para hombres y mujeres. El decreto 891, por el cual se adiciona un parágrafo del artículo 190 en lo relacionado con el proceso de restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dice que cuando en el curso de la desvinculación de menores de edad que se dé en desarrollo del acuerdo final, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar compruebe su mayoría de edad con fundamento en la verificación realizada por la registraduría, estas personas podrán permanecer en los lugares transitorios. Ese es uno de los decretos que tiene que ver con la controversia que en su momento se suscitó por los mayores de 14 años y los que ya podrían cumplir los 18 años estando en estas zonas veredales. Otro de los decretos es el 892. Se crea un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de programas académicos. Había muchos lugares en los cuales los programas académicos pues no cumplían con los requisitos. Con el fin de capacitar a las personas que estén allí, particularmente a los guerrilleros, el Ministerio de Educación Nacional, a partir de la expedición de este decreto, va a adelantar acciones que permitan el fomento y la promoción para que estas licenciaturas se puedan hacer en esos lugares donde prácticamente no hay universidades, pero en los cuales puede tener acceso la población de menos recursos.
Esto puede generar debate también.
Todo va a generar debate,
pero digo este en particular porque de alguna manera lo que entiendo, a ver si Jairo me corregirá, lo que entiendo es que algunas entidades educativas que no tienen la calidad de ser entidades de educación superior puedan ser calificadas o catalogadas como entidades de educación superior para darle la capacitación a los guerrilleros. Es decir, hay zonas del país en donde de pronto no se tiene acceso a una universidad o a una entidad técnica o tecnológica y se dice, bueno, esta que puede ser pequeña, que de pronto no tiene todas las cualidades, pero la vamos a homologar para que ellos puedan obtener títulos allí. ¿Es así?
Exactamente. Y no solamente para los guerrilleros, sino para...
Claro, para las comunidades. Pero sin ninguna exigencia, es decir, no se les exige una cierta calificación, digamos, que mejoren sus estándares para... para permitir que les sea, digamos, reconocida la calidad y en esa medida homologarlas, pero... siempre y cuando llenen algunos requisitos.
Sí, claro, sí. Para ello el Ministerio de Educación, a partir de este decreto, tiene que adelantar las acciones, tiene que ir a las zonas, tiene que revisar los programas para que sean acreditados ya como programas académicos con licenciaturas.
Listo.
Eso se va a hacer en esas regiones apartadas en las cuales no hay ningún tipo de universidades. El otro decreto es el 893, por el cual se crean programas de desarrollo de enfoque territorial, que se formularán por una sola vez, tendrán vigencia de 10 años, van a tener una cobertura geográfica, se van a desarrollar en 170 municipios, van a tener un banco de proyectos, van a tener programas de desarrollo con enfoque territorial que incluyan territorios de pueblos y comunidades étnicas y con presencia de todos los grupos étnicos. Este es otro de los temas que tiene que ver precisamente con el desarrollo de las regiones. El 894, por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable duradera. Esto va dirigido a funcionarios y funcionarias públicas. ¿Con qué fin? Con que todos conozcan el desarrollo del proceso de paz, los decretos, y puedan aplicar, es decir, con el fin de evitar la burocracia y que se pueda aplicar más rápidamente todos los acuerdos del proceso de paz. El decreto 895, por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, tiene por objeto contribuir a crear y garantizar la cultura de convivencia, la tolerancia y la solidaridad que dignifique el ejercicio de la política. Se crea una instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Ahí está el presidente, están algunos ministros, está el director de la policía, el consejero presidencial para los derechos humanos. Hay un comité de impulso e investigaciones por delitos contra quienes ejerzan la política. Hay un programa de protección integral para los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja de las FARC, seguridad para los miembros de las organizaciones políticas y un sistema de alertas tempranas contempla este decreto 895.
En ese mismo, no sé si es ese mismo o es otro, Jairo, en el cual se crea la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales Responsables de Homicidios y Masacres.
No, es otro.
No, es otro distinto.
Que ya vamos más adelante a...
Ese seguramente va a dar mucho de qué hablar también. Avancemos, Jairo.
El decreto 896, por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PNIC. El programa tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito a través de desarrollo de programas y proyectos para la superación de condiciones de pobreza. El siguiente decreto es el 897, por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones. El decreto 898, ese es el que...
De la Fiscalía.
De la Fiscalía. Se crea el interior de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones y Conductas Criminales Responsables de Homicidios y Masacres que atenten contra defensores, defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Estará conformada por un director o directores de fiscales, 5 profesionales expertos, 5 profesionales especializados, un profesional de gestión, 5 profesionales de gestión, 16 fiscales entre delegados ante el Tribunal Superior del Distrito, igualmente 5 secretarios ejecutivos, un relator, 2 notificadores, un jefe especial de policía judicial y 50 funcionarios de la policía judicial y además tendrá unas direcciones especializadas.
Este es el punto que fue siempre de debate por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez, que desde el comienzo cuando se habló de la creación de esta especie de unidad especial de investigación, él decía, para investigar esos crímenes está la fiscalía.
Y ese pulso lo ganó el fiscal.
Claro.
Lo ganó el fin de semana en una reunión tensa con los directivos de las FARC.
El argumento del fiscal era, está toda la fiscalía para hacer esas investigaciones, primero. Segundo, se están adelantando las investigaciones. Tercero, si se saca un grupo adicional, pues es un grupo que va a tener menos capacidad, menos dientes, y no sé si se estaba hablando de pronto de una rueda suelta dentro de la fiscalía.
Se estaba hablando de eso y se podría seguir hablando, porque las FARC no renuncian a su intención de presentar una reforma constitucional en el Congreso de la República para garantizar lo que ellos denominan la autonomía de esa unidad. Sin embargo, a la luz de los decretos, como bien dice María Elvira, pues pareciera que el fiscal gana en el sentido de que la dirección de la unidad sigue quedando bajo la subordinación de la figura del fiscal general de la Nación, lo que ha dejado efectivamente tranquilo a Néstor Humberto Martínez. Falta ver si se presenta ese proyecto de reforma constitucional para darle más autonomía a esa unidad y si prospera en el Congreso de la República.
Pero mire que el fiscal alega un artículo del 251 de la Constitución que establece que en cabeza del fiscal está el principio de unidad funcional y jerárquica, es decir, que una unidad autónoma sería totalmente inconstitucional.
Salvo que hagan una reforma constitucional.
Salvo que haga, pero eso ya nos toca ¿cuántas vueltas? ¿Legislaturas?
Por el vía del fast track serían 4. Porque es un tema que tiene directamente que ver con el conflicto. Vamos a ver si eso queda ahí calmado con el decreto y todo el mundo queda satisfecho. Esa puede ser una solución porque el decreto, la verdad, es que sí permite como esa coordinación entre la unidad y el resto de la fiscalía.
Que es lo lógico.
Que es lo lógico porque de todas maneras la fiscalía adelanta una serie de investigaciones que además van a servir de insumo para la justicia especial para la paz. Entonces, crear una rueda suelta, pues era un poco absurdo. Y por otra parte, las FARC pretendían que esa unidad echar a mirar hacia atrás, investigar a casos del pasado, y el fiscal también ganó ese pulso y dijo, no, esto tiene que ser de aquí para adelante, porque además la justicia ordinaria está investigando esos casos del pasado.
Bien interesante. Ahora hay que decir, vamos paso a paso, estamos analizando los decretos uno por uno, habrá que verlos con detalle, pero le quiero preguntar a Rodrigo Pardo sobre esa mirada general, al conocer algunos apartes de los 34 decretos que tienen que ver con todo, es que estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, sustitución de cultivos ilícitos, empleo, un montón montón de temas que están pactados en el acuerdo, hay que decirlo, que fueron temas discutidos con la guerrilla de las FARC. Pero la pregunta, Rodrigo, es si se necesitaba tanto decreto, tanto menudeo y tantas comisiones, porque vuelven a aparecer un montón de comisiones en los decretos. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues por una parte me parece que hay pocas sorpresas en el sentido de que, como usted dice, esto no es otra cosa que la traducción, por así decirlo, de los acuerdos políticos de La Habana en normas ya de cumplimiento para todos los ciudadanos y para el Estado. Ahora, si se está cumpliendo o no, si se está respetando o no ese espíritu o se está deformando, será otro debate. Por supuesto que, igual que el acuerdo inicial, el de Cartagena y el del Teatro Colón, la minucia generará mucha controversia y habrá muchas discusiones y muchos debates, pero me parece que en este momento cabe una mirada de tipo general para decir que con lo que ha ocurrido este fin de semana, con esos decretos, con la decisión de posponerle 20 días la entrega total de armas, pero acordar un nuevo cronograma tanto para eso como para las zonas, etcétera, pues se trata de construir una hoja de ruta para un proceso que se veía un poco estancado, confuso, incierto y perdido. En ese sentido, la mirada general, digamos, arroja por lo menos la pregunta de si con esto se encarriló nuevamente el proceso y entra, digamos, en una etapa un poco más tranquila, pero un poco más acelerada también de ejecución. Y finalmente, Yolanda, pues la verdad es que el tema de la paz desde hace rato forma parte del debate político y de la campaña, y seguramente habrá candidatos que salgan en contra de cualquier cosa que tenga que ver con el proceso. Habrá otros que quieren hablar de temas distintos a la paz, pero se van a ver obligados a hablar sobre estos temas porque son los que están en la coyuntura y porque son importantes. Yo me pregunto si realmente ese principio, digamos, esa idea, esa conclusión que a la que se estaba llegando, en el sentido de que la campaña no va a ser sobre la paz, es posible cuando la campaña misma va a coincidir permanentemente con este tipo de noticias que tienen que ver con la implementación del proceso. Es muy probable que los candidatos sí tengan que hablar sobre el proceso de paz.
Claro que sí, y de nuevo va a estar allí, Guerra, Paz, FARC, en fin, en el escenario y en el centro del debate. Ahora, hay algunos decretos, nos dice Juan Manuel Ruiz, que tienen a los economistas pensativos.
Sí, y están empezando a mirarlos con detenimiento, sobre todo para ese ejercicio que también es bien interesante, que es el del cálculo de la inversión para su implementación, a la luz de lo que nos explicaba y nos resumía Jairo. Y señalan que hay por lo menos 6 decretos que tienen ese corte económico: el que avala el plan de vivienda para el campo, que es el decreto ley 890, el de la educación pública rural que explicaba Jairo también, la disminución de impuestos a mineras y portuarios, es decir, a las empresas dedicadas a la minería pero que hagan
obra pública,
obras sociales en las zonas de impacto, el desarrollo rural territorial, que es el decreto ley 893, el de plan rural de energía eléctrica, que también es muy importante, porque allí tiene un papel protagónico el Ministerio de Minas y el del Fondo de Tierras, en donde se consagra que se distribuirán 3 millones de hectáreas a 800.000 familias que nunca han tenido acceso a la tierra y que se va a formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas de campesinos que no han podido legalizar sus títulos, según lo explicó el propio presidente Juan Manuel Santos.
Sí, porque en últimas todo cuesta, ¿no? Y todo es cuestión de plata. Es decir, cada uno de estos proyectos tiene que tener inversión importantísima.
De acuerdo, pero lo que es increíble es que son cosas elementales que no se han hecho en años y años, como es la electrificación rural. Digamos, hay sectores donde no llega la electricidad, hay que aumentar ese cubrimiento, habría que aumentarlo, lo mismo en educación, aun si no hubiera acuerdos de paz, porque cada vez más son mayores las exigencias de la población, cada vez más consciente de sus derechos, y de ahí toda la movilización social. Entonces, independientemente de los acuerdos, pues los gobiernos tienen que ampliar las coberturas de todos los servicios públicos.
Primera mirada, decimos, es una primera mirada a los 34 decretos expedidos por el presidente Juan Manuel Santos al amparo de las facultades especiales para la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Hay algunos elementos que generan debate y lo seguirán generando, por supuesto. Aquí seguiremos en el análisis. 7:21 a.m.
RCN Radio.